Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La niña de los fósforos, de Hans Christian Andersen. Hacía un frío espantoso. Nevaba y comenzaba a oscurecer. Eran los primeros días de diciembre. En medio de este frío y de esta oscuridad, una muchachita marchaba por la calle con la cabeza al descubierto y los pies descalzos.
¡Hace tanto frío! ¡Tanto frío! ¡Y nadie en la calle!
Al mirar la nieve sobre el piso, vio que ya no llevaba las zapatillas que usaba su madre.
¡Eran demasiado grandes! ¡Oh, sí! ¡Demasiado grandes! ¡Por eso las perdí! ¿Sería por eso?
Entonces recordó algo doloroso, triste, y que la llenó más de hielo.
Ese muchacho, el pelirrojo, ese muchacho vino y me quitó una zapatilla.
¿Juegas o no sabes jugar?
¿Ah?
¿Eres tímida? ¿Muy tímida? Para quitarte la timidez, ven, ven, alcánzame si puedes y te daré la zapatilla, ¡ven!
Se fue. Se perdió. ¿A dónde puedo conseguirlo? Si papá me encuentra con una sola zapatilla, me quita el pellejo.
Y se puso a correr, con sus piececitos yertos, amoratados.
¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven así, corre! Si quieres tu zapatilla, ¡ven! ¡Pero quítate la otra, sotota! ¡Así cualquiera te ve y te mata de un empujón!
Mi papito me va a matar si pierdo la zapatilla. Me va a matar a palo.
Y de nuevo allá, entre los faroles y la niebla.
Si no recuperas pronto tu zapato, ¡me va a servir de cuna para cuando tenga hijos!
Esta vez lo he perdido. No está en el parque. No está entre los árboles cubiertos de nieve. No está en ninguna parte.
De pronto sintió un gran frío sobre el pie izquierdo.
Oh, ¡he perdido el otro zapato! Oh, ¿y ahora qué voy a hacer?
De pronto, recordó que esa misma frase la había dicho su madre antes de que saliera a vender los fósforos.
¿Y ahora qué voy a hacer?
Estaba tendida en un viejo camastro, con un colchón tan delgado como la tela que lo cubría. Su rostro estaba sudoroso, la piel color mate, los ojos perdidos en las cuencas, esforzándose aún por ver, joven aún, pero derrotada por la enfermedad, el hambre y la vida.
¿Y ahora qué voy a hacer?
¡Nada, mamita! ¡Nada!
La niña, al oír a su madre, se había acercado al camastro. Le había tomado el rostro entre las manos. La había besado en la boca. Y se había sentido rechazada.
No vuelvas a hacerlo.
La madre, en medio de la fiebre, imaginaba cosas distorsionadas al decir:
¿y ahora qué voy a hacer?
Veía la imagen borrosa de una figura masculina y su corazón latía con fuerza hasta el punto de querer romper las arterias. Abrió los ojos y vio en la realidad a su hija Karen.
Todavía estás aquí. ¿No has ido en busca de tu padre?
Pero no recuerdas, mamá. Bueno, sí, iré en busca de mi padre.
En su delirio, la madre no recordaba lo sucedido con el papá de Karen. Pero la niña lo sabía muy bien. Mientras la madre volvía a cerrar los ojos, dominada por la fiebre, Karen recordó. Era una mañana de sol alegre. Alguien había tocado a la puerta de la pobre habitación. La madre había corrido a abrir.
Ah, señora Rosa, cuánto lo siento. ¿Ha visto el periódico?
¿Qué sucede? Estaba alistando a la niña para que vaya a la escuela.
Su esposo no está aquí, ¿verdad?
No.
¿A qué hora salió?
A eso de las 5 de la mañana. No antes, hacia las 3. ¿Por qué?
Ciertamente no lo oí salir. Usted sabe que yo me levanto a eso de las 5 para recibir el canto de los pajaritos y la salida del sol. Esta mañana no vi a nadie salir de esta casa.
Bueno, ya le dije que Juan, mi esposo, salió a eso de las 3.
Según entiendo, estaba sin trabajo desde hace varios días. Se sentía inquieto y no sabía qué hacer para...
Para pagar el arriendo y traer algo de comer a casa.
Sí. Entiendo que siempre fue un hombre alegre y responsable.
Usted lo conoce bien. Sabe que solo vive para Karen y para mí. Pero, ¿por qué dijo fue? Un hombre alegre y responsable.
Tal vez yo me equivoque, pero el hombre retratado en este periódico parece ser su esposo.
Rosa, la madre de Karen, se pone pálida y tiembla. No ve bien la figura del periódico. Solo un hombre en vestido de trabajo, tendido sobre el suelo, al pie de una escalera, frente a la fachada de una casa.
No puede ser él. No puede ser él. Salió tan contento de aquí con sus instrumentos de trabajo. Tenía que ir a pie hasta el otro lado de la ciudad. Ya sabe usted que es bastante grande. Antes de irse me dijo...
Es muy temprano todavía. He conseguido un trabajo y tengo que llegar a tiempo. La señora exige mucho. Es muy mal geniada y no permite que ningún servidor llegue después de la hora convenida. Levantas a la niña a la hora de costumbre. Le dices que mañana tendrá su uniforme. Que ya los otros niños no tendrán que burlarse de ella porque va a lucir el mejor traje de todos. Y tú puedes hablar con el tendero y pedirle las cosas que necesites para la alimentación. Bueno, es hora de irme. Ya sabes que ahora empieza a cambiar todo.
Cambiar todo. Yo creo en sus palabras. No puede ser el hombre del periódico. No le veo la cara. No es él. Hace mal usted, vecino, en venir a decirme cosas malas cuando mi niña está a punto de partir para la escuela.
Tenía documentos de identificación, ¿no? Bien, aquí lo dice claramente.
¿Qué es lo que dice?
El nombre de su esposo. Las deducciones que hacen, todo.
¿Todo? ¿Qué es todo? ¿A qué se refiere usted?
Mamita, ya es hora de irnos al colegio. Mira que voy a llegar tarde.
Ya pronto, hijita. Ya pronto. Espera, por favor. Esto no me dice nada. Tengo que ir y convencerme por mí misma.
¿Quiere que le tengamos a la niña en casa o que se la llevemos a la escuela?
Bien. Solo hasta que yo haya vuelto. En su casa, sí. Y gracias.
Y se va por caminos polvorientos, con casitas pequeñas que parecen de cuentos. Pero Rosa no los ve. Tampoco los árboles ni los pequeños puentes. El candente sol la baña en sudor. Ella siente únicamente que todo aquello es imposible.
Tiene que ser otro. Pero la única manera de saberlo es ir al lugar de los acontecimientos.
Mira la dirección y sigue adelante, con paso cada vez más rápido. Casitas metidas en vueltas y revueltas. Casitas que para ella no tienen color, ni forma, ni tamaño. Se había casado con José porque lo amaba y era tan humilde como él. En casa, siempre lo esperaba por las tardes, lavando, haciendo la comida, cosiendo, yendo por la niña a la escuela. Su primer año de escuela.
José no es. No, no puede ser. ¿Qué haríamos sin él, mi niña y yo?
A mitad de camino, le dicen que al hombre lo han llevado a la morgue, al anfiteatro. Corre, vuela, llega, baja las escaleras, se detiene. Hay tantas personas muertas allí, cubiertas con una tela. Algo le advierte que es él el que está en segunda fila hacia la mitad. Y se prepara para confirmar sus sospechas.
Es él. ¿Él? ¿Quién me lo va a devolver? ¿Por qué me lo mataron? ¿Por qué?
Ya en la calle, reabrió los ojos. Penetró con la mirada. Nada. Solo la gente que pasaba a su lado, como payasos pintados de blanco. No lanzó ningún grito. Parpadeó para no llorar. Se ahogaba. Pero su férrea voluntad la mantenía en pie. Durante algunos segundos, permaneció así, semiovillada en la sombra, toda temblorosa, sintiéndose aplastada por el dolor infinito. Luego se incorpora, siente toda la sangre sobre el rostro.
Necesito saber la verdad. Y la sabré.
Llega hasta la mansión. La mansión rodeada de jardines, con árboles y flores, con piscina y un pequeño lago.
La señora no puede recibirla. La señora está indispuesta, ¿entiende?
Mi esposo está muerto y fue aquí donde murió. Quiero saber lo sucedido. Quiero saber quién es el responsable, quién lo asesinó y por qué.
Señora, vaya usted a la policía. Allá le dará toda la información. Aquí nada podemos hacer por usted, se lo aseguro.
Es aquí donde murió, y aquí donde deben darme la respuesta adecuada.
Por favor, la señora tiene los nervios alterados. Váyase, váyase usted.
Déjela pasar. Puede retirarse, mayordomo.
Bien, señor.
Siga usted, señora.
No vine de visita. Vine a saber por qué murió mi esposo.
Señora, no sabe cuánto lo siento. Hago suyo mi dolor, su pena.
¿Y así me va usted a devolver a mi esposo? Vino a esta casa confiado, seguro, esperando realizar un trabajo para usted. ¿Qué clase de trabajo, señora? ¿Qué clase? ¿Era un trabajo con la muerte?
Oh, si usted supiera, fue una lamentable equivocación. Me despertó una detonación. Me levanté, corrí, pregunté. El mayordomo me dijo...
Señora, el vigilante ha hecho algo horrible. Vio al hombre que usted contrató para que limpiara las ventanas. Pensó que era un ladrón que trataba de forzar la entrada y disparó.
Sin preguntar, sin decir una palabra.
Desafortunadamente fue así. Es un hombre extraño, taciturno, un hombre huraño, al que mantuve en esta casa después de la muerte de mi esposo por solicitud de él. Pensaba cancelarle sus servicios hoy precisamente, por las rarezas que tiene. Y mire usted cómo paga mi buen trato y el de mi esposo.
¿Y con esas palabras piensa darle a José? ¿Qué vamos a hacer sin él, mi niña y yo?
Oh, no se preocupe. Usted y ella vendrán a vivir a esta casa. Necesito un ama de llaves y usted podría ser...
¡Oh, no, no, no! ¿Piensa que podría aceptar algo de usted y de esta casa? ¿Cree que tendría valor para salir y mirar todas las mañanas el sitio en que cayó?
Puedo darle el dinero que usted necesita para usted y su niña, para que tengan una pequeña casita. Ya he ordenado que el entierro sea por cuenta mía.
Si es necesario, lo colocaré desnudo sobre la tierra. Pero de usted no quiero nada. Espero que el asesino esté en la cárcel. Espero que usted tenga conciencia para que recuerde siempre su irresponsabilidad. ¡Adiós!
Espere usted, por favor. Yo no soy culpable, se lo juro.
La madre cuenta a Karen que su papaíto ha hecho un largo viaje. Los vecinos la ayudan y lo entierran en la tarde. A partir de ese momento, la enfermedad de Rosa, la madre de Karen, se acentúa. Tose demasiado. La niña sale a vender fósforos todos los días.
¡Fósforos! ¡Fósforos! ¡Fosforitos! ¿Quién me quiere comprar los fosforitos?
Y así un día y otro, mientras la madre pierde todas sus fuerzas, hasta que llega aquella noche de frío y nieve y nadie quiere comprar sus fosforitos.
Cuando salí, mamá me miró como si estuviera diciéndome adiós. Pero si yo logro que alguien compre mis fosforitos, tendrá calor y comida. Y sus mejillas quizás se pongan rosaditas.
Pobre pequeña. Los copos de nieve caen sobre sus largos cabellos dorados. Pero la niña no tiene tiempo para pensar en eso. Las luces brillan en las ventanas, iluminadísimas donde murió su papá. En el ángulo donde éste había caído, se sienta, se acurruca.
Hace tanto frío aquí, tanto, mucho más que en otras partes. ¿Cuánto bien podría hacerme un fosforito encendido? Oh, sí, lo encenderé para hacerme la ilusión de que estoy delante de una gran estufa de hierro, junto a mi mamita.
Y ve a la mamita, no en el cuchitril donde la dejó, sino en una casa sonrosada y blanca, donde brillan muchas luces, junto a un fuego maravilloso, sonriéndole.
Mamá, mamita.
Y como el fosforito se ha apagado y ya no la ve, enciende otro.
Pero si es ella, es mi mamita. Se levanta. ¡Oh, qué linda y qué joven está!
Ya no tiene arrugas. Ya no hay dolor en su rostro. Ni ojeras, ni tristeza. Está tan linda como cuando su papito vivía.
¡Mamá! ¡Mamacita! ¡Qué linda estás! Quiero estar junto a ti. Porque no me veo allí. ¿Puedes hacer algo para que yo esté contigo?
Y enciende muchos fosforitos para ver siempre a su mamita. Y a la luz de las cerillas, le parece ver una sombra muy cerca de ella.
Oh, ¿eres tú, papá?
La sombra desaparece.
Tal vez lo imaginé.
Pero a la luz de los fosforitos, ve venir a su madre, hermosa, con el pelo suelto que tanto la enorgullecía.
Ya sabía yo que vendrías, porque no puedo moverme de aquí. No te preocupes, tengo un calorcito tan especial y no siento nada de frío. ¡Oh, pero qué linda estás! Como para que vayamos a reunirnos con papito. ¿Sabes? Hace poco me pareció verlo y creo que me sonrió como solía hacerlo. Y es porque... porque vamos a reunirnos con él.
A la mañana siguiente, encontraron a la madre y a la hija muertas. Allí, en el mismo lugar donde había muerto el padre. Inquieta porque la niña, porque su Karel no volvía. La mamita se había levantado y tosiendo, tambaleándose, llegó para encontrar a su hija dormida.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.